Ico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano, con Ignacio Villanueva y Gabriel Ferrer.
De junio de 2016. Formación de la universidad a las plataformas online. Comenzamos.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre plataformas online de aprendizaje porque creo que es algo súper útil para la gente que ha salido de una carrera o que quiere seguir formándose, en la que puedes encontrar pequeños cursos, diferentes tipos de lenguajes para poder seguir formándote en tus horas extra. Hay un montón de plataformas que están proliferando como champiñones, la verdad. Cada una la enfoca de una manera diferente. Hay plataformas que están orientadas más a aprender solamente sobre JavaScript. Hay plataformas más genéricas. Hay plataformas quizá más especializadas y más amplias, como pueda ser Udacity, en la que hay profesores que son reputados del sector en el que se desarrolla el curso. Hay gente de Google que trabaja, por ejemplo, para el motor de búsqueda o incluso que desarrolla el propio navegador y que participan en este tipo de clases para colaborar con ellos y hacer un programa mucho más especializado. Entonces, creo que este tipo de medios son súper útiles para poder acceder a profesores que no están en tu zona. Por ejemplo, en mi caso, que soy de España, no podría tener acceso, si no me voy a Estados Unidos, a que una persona que está trabajando en Chrome o en Google o en GitHub o en cualquier otro tipo de gran empresa tecnológica americana, que suelen ser las que colaboran con este tipo de plataformas, me pueda dar una clase. Con lo cual, que a mí una persona a la que yo sigo en Twitter me dé clases de este tipo me parece súper interesante. Entonces, hay un montón de ellas, hay un montón de plataformas que hoy en día salen de la nada. Tenemos CodeSchool, por ejemplo, Code Academy, tenemos Egghead, tenemos Khan Academy, Pluralsight, Theme Treehouse, Frontend Masters. Por cierto, os las dejaré en las notas del programa para que podáis echarles un ojo, porque son varias de las plataformas que hay en día online muy interesantes para aprender. Y bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con una persona que ha formado parte del desarrollo aquí en Europa de una de estas plataformas. Ya os adelantaremos más adelante quién. Y creo que es muy interesante ver desde su perspectiva cómo evoluciona la empresa, qué es lo que aportan. Y sobre todo, que no te intentan vender la empresa, sino que te da su punto de vista de cómo está el sector, que es lo que a mí más me parece interesante.
Uh-huh. Bueno, parece ser que la proliferación de cursos online, en plataformas online, supone lo que se está llamando ahora la democratización de la educación, en el sentido en que, como ya has comentado, no hace falta desplazarte al centro docente donde tienes que recibir la formación, sino que cualquier persona en el mundo, independientemente de su nacionalidad o situación financiera o ubicación, incluso idioma, puede acceder a una educación de calidad, a una educación consistente, y además puede hacerlo en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Aquí es lo de siempre, la única barrera es el idioma y luego la disciplina que tenga cada persona. Lo realmente interesante es que estos cursos tienes de todo tipo y naturalmente tienes muchísimas píldoras, como has comentado tú, que son gratuitas, que te permiten ir completando los, digamos, los gaps, los huecos que tienes en tus conocimientos. Ocurre lo de siempre. ¿Para quién es este tipo de cursos? Bueno, pues yo diría que es para gente que ya tiene que ya está iniciado en el mundo del desarrollo, que tiene cierta base. No sé si estás de acuerdo, Nacho, ¿no? Pero creo que es sobre todo para complementar.
Sinceramente, yo creo que para todo, ¿no? Hay sobre todo dos o tres plataformas, digamos las más conocidas, que son para gente completamente que no tiene conocimiento ninguno. Es un poco lo de siempre y creo que es un punto muy importante. Mira, yo quiero dedicarme a ser desarrollador. Pues lo primero, si quieres hacer páginas web, como es mi caso. Esto es muy, 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 muy amplio, pero podríamos decir qué tecnologías tienes que aprender y un poquito introductorio de lo que es quizá HTML, CSS, JavaScript. Qué son cada uno de los lenguajes, para qué sirven. Luego, a lo mejor, otro tipo de academias o otro tipo de cursos podrían ser, digamos, de backend. Son un poco introductorios, como digo, pero luego tienes cursos súper especializados de cómo utilizar la consola de JavaScript en los diferentes navegadores. Por ejemplo, curso que he visto ayer por la noche en Egghead, muy interesante. Tienes academias muy especializadas como Egghead o como Pluralsight y creo que hay de todo, pero me parece muy interesante que tengas esa amplia variedad para la gente que no tiene ningún tipo de conocimiento y quiere meterse un poquito en este sector. Cursos gratuitos, pues eso, obviamente 0 euros o cursos medianamente asequibles, 29 euros suelen ser, 49 euros. que duran a lo mejor 10 horas, súper cortitos, pero súper específicos de una cosita muy determinada, por ejemplo, como he dicho, acerca de la consola de JavaScript en Chrome, por ejemplo, en este caso, y cosas mucho más avanzadas, como tiene otras plataformas, tienes cursos que puedes desarrollar durante 6, 8, 10 meses en tu tiempo libre, dedicándole una horita, dos horitas a lo largo de cada día, dedicándole a lo largo de los días de la semana. Y bueno, pues tienes esa amplia variedad que te ayuda mucho a o especializarte mucho en un tema o hacer algo un poquito más genérico, más intensivo, menos intensivo. Tienes esa variedad que me parece súper interesante.
Sobre todo la variedad, ¿no? Porque con la proliferación cada vez tienes más y más cursos. Una de las herramientas, de hecho, de más útiles de la empresa de la que vamos a hablar a continuación es el filtro que tiene, que te permite peinar los cursos, ya sean por si son gratuitos, si son de pago, si son tienes hasta tres niveles, desde principiante, mediano o complejo, con lo cual, según tus necesidades, puedes encontrar exactamente la pildorita que necesitas, porque hay tanta información ahora mismo, hay tantos cursos y hay tantas ofertas que se puede generar una situación ya realmente de pues que estás en una nube y que es complicado, entre tanta oferta, pues poder encontrar exactamente lo que necesitas. Antes de dar paso a la entrevista con Audacity, dejad que termine con una frase que dijo su fundador, Sebastián Thrun, cuando señaló que llegará un día en el que la educación será tan amena y tan adictiva como los videojuegos. Y en eso estamos.
Con esta frase dejamos entonces paso a la entrevista que hemos realizado con él y nos vemos al final. Esperemos que la disfrutéis.
Bueno, Álvaro, antes que nada, cuéntanos un poquito, por favor, cuál es tu background, porque viendo tu página te consideras a ti mismo ingeniero. Sin embargo, dices que sientes pasión por el tema de la educación y todo lo que es la economía colaborativa. ¿Puedes contarnos un poquito cuál es tu background y tu formación?
Yo llegué a la educación por accidente. Yo, como dices, me considero ingeniero porque me gusta siempre crear cosas, buscar soluciones a problemas. Y bueno, pues realmente estudié una ingeniería de telecomunicaciones. Y cuando acabé, no encontraba, la verdad, el lugar donde yo viera que era mi sitio, ¿no? Y en lugar de buscar trabajo, pues me puse a crear mis propios proyectos. He creado varios a lo largo de mi vida y la verdad es que todos tenían en común que de alguna manera o de otra estaban enfocados a la educación. Yo vengo de una familia de maestros de escuela, de mi bisabuelo, de mi abuelo y bueno, pues mi padre también es profesor de universidad, con lo cual debe haber algo ahí en los genes que tira, y luego pues la verdad es que lo he combinado con más la faceta ingenieril de crear y buscar soluciones a problemas, y por eso todos mis proyectos tienen ese eje común, ¿no? De tecnología, educación e innovación.
Perfecto. Precisamente sobre eso, sabemos que has realizado varios proyectos como Flock, NetDay o Jazz. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos? Cuéntanos un poquito.
Sí, yo una de las cosas que me he dado cuenta es que he ido como barriendo la educación por etapas. He formado parte de la creación de varios proyectos, uno de ellos más enfocado para niños, otro más enfocado para jóvenes y luego otro más enfocado a lo que llamamos el lifelong learning, ¿no? El aprendizaje continuo a lo largo de tu vida. El proyecto que más tiempo me ha dedicado y el que más me he dedicado profesionalmente se llamaba Flock, que bueno, pues fue una empresa que creamos hace 4 años, 5 compañeros que nos conocíamos de Estados Unidos y nos volvimos a España a crear una startup como muchas de las que habéis visto que han aparecido en los últimos años de tecnología, y en lo que queríamos era dar una plataforma para que todo aquel que quiere enseñar algo tenga la oportunidad de hacerlo a todo el mundo, ¿no? Y no se limite solo pues a su entorno más cercano. Todo esto vino por una anécdota muy curiosa que creo que puede ser relevante para el programa, y es que yo he estudiado en muchas universidades y alguna de ellas con mucho nombre, ¿no? Y es curioso porque las lecciones que más me han marcado en mi vida me las dieron un taxista y el portero de mi casa. De todo lo que escuché en aquellas clases y demás, me acuerdo de poco, pero de lo que me dijeron esas dos personas se me ha quedado grabado el resto de mi vida, ¿no? Una de ellas fue muy curiosa y fue en la vuelta de... Yo estudié un verano en la Universidad de Harvard, y el taxista que me llevó de vuelta de esa universidad al aeropuerto me vio un poco triste y me dijo: ¿qué te pasa? Estás como un poco caído, ¿qué te ocurre? ¿No? Y le dije: bueno, pues mira, es que me dejo aquí a mi hermano, me voy para España y bueno, me gustaría quedarme más. Y me acuerdo que me miró por el retrovisor y me dijo: mira, yo llevo 16 años en Estados Unidos, tengo a toda mi familia al otro lado del mundo y te puedo asegurar que siempre vas a tener algo por lo que estar contento y algo que echar de menos. Y va a depender solo de ti centrarte en una cosa o en la otra.
Recuerdo que eso me marcó mucho, ¿no?
Y dije: joder, si es que realmente el aprendizaje está muchas veces donde menos te lo esperas y en los canales que no te esperas, ¿no? Con lo cual, por eso queríamos crear ese canal, para que pues esos pequeños maestros que están por todo el mundo tuvieran un lugar donde expresar su voz, ¿no? Así nació Flock.
Qué chulo.
Yo no puedo dejar de preguntarte por lo que aprendiste del portero de tu casa, porque ya después del taxista tenemos que saber qué ocurrió con el portero de tu casa.
Gregorio, que es un hombre entrañable, al cual le tengo un cariño impresionante, y siempre que voy a la que es la casa de mis padres, me quedo un rato charlando con él. Es un hombre de León, una persona que cuando le oyes hablar pues es como muy bruto, ¿no? Muy, pues, era del ejército, ha vivido muchísimas cosas muy duras, y hablar con él 10-15 minutos te hace tomar una perspectiva de la vida y de la realidad que ayuda mucho a los que no hemos vivido eso, ¿no? Y Gregorio lo que tiene es que se sabe gran parte de los refranes de Castilla. Uh-huh. Y entonces siempre que te ve se despide con uno de los refranes. Entonces es como un profesor que cuando te ve que estás triste o algo así, te suelta el refrán relacionado con eso y como que te deja ya encaminado para tu día, ¿no? Y bueno, pues te dice cosas como... Así que se me viene a la cabeza como: no se llega, nunca se llega a buen puerto por mal camino, y cosas así. Que, o hay otra que nos reímos mucho con él, porque dice algo así como: suegra, nuera y yerno, la antesala del infierno.
Esa me la sabía.
Muy castellano.
Y bueno, pues sí, es como muy castellano, y la verdad es que, pues bueno, muy gracioso el hombre.
Álvaro, como director de desarrollo para Udacity, hablemos de Udacity, propiamente dicho.
Sí.
¿Cómo describirías a nuestros oyentes la misión de Udacity? ¿Qué le dirías a alguien que nunca ha oído hablar de Udacity? ¿Cuál es la actividad de la empresa? Y luego, ¿qué valor diferencial o qué ofrece Udacity que no ofrecen otras plataformas?
Pues mira, muy fácil. Udacity nace hace 4 años, fundado por una persona muy, muy especial, que se llama Sebastian Thrun. Fue el director de Google X, que es el área de Google que se dedicaba a los proyectos más disruptivos e innovadores de Google. Uh-huh. Y este señor, pues, era profesor de Stanford y fue uno de los primeros que decidió abrir su clase para que cualquiera se pudiera apuntar, su clase de Stanford.
Uh-huh.
Entonces, abrió la clase online para que pudieran apuntarse otros alumnos, y de repente se le apuntaron 140.000 personas.
Ahí está.
Entonces, dijo: bueno, pues aquí parece que hay algo, ¿no? Aquí hay algo que está ocurriendo, y bueno, pues decidió dejar Google X y comenzar esta empresa que se llama Udacity, como Udacity.
Uh-huh.
Y en principio fue uno de los primeros MOOCs, de las plataformas que llaman Massive Open Online Courses, que son cursos Correcto. Gratuitos para que cualquier estudiante alrededor del mundo pueda acceder a una formación que antes no podía, ¿no? Ese fue el foco de la empresa durante los primeros años. Tiene varios millones de alumnos apuntados en ese formato, y el año pasado decidió dar un giro, que es, yo creo, un giro de madurez, ¿no? Como empresa. Creó un producto que se llama NanoDegrees, que lo que hacemos es, apoyados en el conocimiento de grandes compañías tecnológicas, como son Google, Facebook, Amazon, GitHub, pues todas las grandes empresas de tecnología que os podáis imaginar, creamos programas de varios meses en los cuales guiamos a los alumnos para conseguir lo que denominamos NanoDegrees, que es como una formación técnica
muy orientada a encontrar empleo de manera rápida y dinámica y de una manera totalmente online. Es decir, que no necesitas ir a una universidad o no necesitas ir a una academia, sino que simplemente siguiendo los cursos de este NanoDegree, pues obtienes una certificación y un apoyo en el desarrollo del programa por parte de mentores y de coach que te ayudan cuando te quedas atascado y demás. Y luego, al acabar el programa, tenemos unos que se llaman Career Services, que es como personas que te ayudan a dar una vuelta a tu perfil profesional en las distintas redes, a darte consejos de dónde y cómo encontrar trabajo. Y también pues les damos una plataforma en la cual ellos directamente pueden contactar con empresas que están buscando sus perfiles. Y eso es lo que hace Udacity. Es una mezcla entre la formación que más se está demandando hoy en día en las empresas con la formación online que llevábamos dando durante varios años. Entonces, eso es lo que ahora mismo llevamos ofreciendo durante ya casi 2 años. Y la verdad es que los resultados, luego hablaremos de algunos casos que ya he podido conocer aquí en Europa. Y la verdad es un trabajo que, como digo yo, tiene una recompensa mucho más allá de la económica, porque ves que cambias vidas.
Yo quería preguntarte por qué parece que hoy en día están surgiendo como champiñones quizá montones de plataformas, todos conocidos, digamos, pero me da la sensación que son como muy iniciativas, ¿no? Muy, muy, muy iniciales, perdón. Son plataformas que no te enseñan algo concreto, quizá como pasa en Udacity, mucho más específico y mucho menos avanzado, y sobre todo que es que hoy en día, sobre todo en el sector del desarrollo web, que es donde me puedo encontrar yo, podría nombrar de 6 o 7 plataformas fácilmente en la que yo he realizado previamente cursos y que, curiosamente, pues como todo, supongo, ¿no? Miras tus feeds, miras Twitter y resulta que yo os descubrí precisamente porque, si no me equivoco, Adiosami, desarrollador de Google, de Google Chrome concretamente, impartió un curso a través de vuestra plataforma. Bueno, he visto ya varios, tengo apuntados, pero claro, como siempre no da tiempo a todo. Entonces, ¿cómo ves tú el hecho de que proliferen tantísimas plataformas, que haya tantísima variedad y, sobre todo, por qué se decide hacer algo más avanzado? Porque, como digo, creo que actualmente son todas como poco avanzadas y muy, muy cortitos.
Sí. Estamos en la época de la explosión, ¿no? Va a haber muchas iniciativas más que se van a crear, porque ciertamente tiene sentido que la educación vaya hacia un mayor dinamismo, porque el conocimiento va cambiando cada vez más rápido. Tiene sentido de que sea cada vez más a distancia, porque, como yo siempre digo, es muy difícil traer a los mejores profesores al mismo sitio. Igual que en una empresa, es muy difícil traer a los mejores profesionales todos al mismo sitio. Y cada vez estamos viendo más empresas que apuestan por modelos deslocalizados, en los cuales buscan el talento allá donde esté y lo cuidan allá donde esté, y no viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que hay tantas porque, primero, tiene sentido. Tiene sentido que la formación cambie, porque también hemos visto la grave desconexión que hay entre las formas tradicionales de educar y el mercado que existe a día de hoy, ¿no? Y que cada vez demanda cosas que no existían hace 2 años, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un proceso de consolidación en los próximos años, en los cuales acabarán quedando varias portantes y el resto se juntarán con esas grandes o acabarán desapareciendo o siendo poco relevantes. Pero sí, estamos en un momento en el que es difícil distinguir el oro de los brillos superfluos, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos hemos apoyado mucho en marcas reconocidas y en crear los cursos con ingenieros de empresas tipo Google o Facebook, porque eso es lo que, digamos, te acredita. Que luego estoy seguro que habrá cursos igual de buenos en cuanto a contenido, ¿no? O que el contenido sea muy parecido. Pero está claro que el tener un pack completo en el que tengas el proceso, el apoyo, el contenido, el sello y el reconocimiento de una empresa de tecnología tiene importancia, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Además, precisamente sobre esto que hablabas, de que hay que darle una vuelta de tuerca a la educación, llamémosla clásica, hablábamos nosotros precisamente en nuestro primer programa. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, creo que está desfasado y para mí es más importante a día de hoy la capacidad de formarte con un ingeniero que está trabajando en Estados Unidos, tú siendo de España o estando en la India, y que obviamente no tendrías sino acceso a esa formación. De hecho, a mí precisamente me ha llamado ese tipo de cursos, vuestros cursos, porque, joder, es que lo da una persona en la que yo sigo en Twitter, o una persona en la que yo leo su blog, o una persona que considero un referente claro de X tecnología, de X sector, y creo que habéis dado plenamente en el clavo, porque en general el resto de cursos no es desprestigiar. Yo he hecho muchos cursos en otras plataformas, obviamente, pero a mí es que me ha llamado el decir, joder, es que este señor que está trabajando para Google o para Facebook, sobre todo he visto dos o tres de Google, de Web Performance, por ejemplo, son chiquititos, no son de los gratuitos, pero tampoco son, digamos, los que ahora llamamos nanodegrees, que ya hablaremos de ellos ahora, y me parece súper llamativo que trabajéis con ese tipo de gente, porque a gente como a mí, soy creo el claro ejemplo de que funcionan porque son personas certificadas en un área y que llaman al estudiante porque son buenos en eso.
Yo siempre digo que la educación tiene dos fases. La primera, yo que como he seguido la senda también de mi familia, he tenido la suerte de dar clase en varios universidades, institutos de formación más profesional. Yo siempre digo que en una clase los 5 primeros minutos te juegas el resto de la clase. Y es el momento que yo llamo el momento de la inspiración o de la seducción o de es como cuando vas a ligar a un bar y tienes que llamar la atención de la chica, ¿no? Esa primera impresión te juegas el resto de la conversación. Y para eso, pues todos los motivos que des de seducción son importantes. Es decir, cómo hablas, cómo está hecho el vídeo, de dónde vienes, cuál es tu experiencia. Son cosas que, sin ser tácitas, son detalles que te hacen querer saber más. Por eso, esa primera parte es importante. Y luego ya la parte más, una vez que ya has generado esa confianza en el receptor, ya es cuando entra la parte más de, bueno, pues de pedagogía, de metodología, de llevar al alumno por un camino que es del esfuerzo, pero es del esfuerzo con una recompensa, y es del esfuerzo creyendo que esto es válido y creyendo que es relevante. Entonces, como digo yo, siempre hay que crear, primero hay que creer para crear, ¿no? Hay que creer para ver, que es lo que les digo yo mucho a mis equipos, ¿no? Hay que creer para ver, no ver para creer. Cuando tú creas algo nuevo, primero tienes que creer en ello y luego ya lo vas descubriendo, ¿no? Pues en la educación pasa lo mismo. Primero tienes que creer en el que te está educando. Si no crees, si no conectas con esa persona, no vas a escuchar. Da igual lo que diga o quién sea. Por eso en Udacity yo creo que miramos mucho en ese sentido. Es una empresa que tiene de tecnología, pero tiene mucho de educación, y lo ha demostrado mucho, muchas veces. Entonces, por eso a mí me decidió el unirme a esta empresa, porque estaba muy alineada con lo que yo creo, que es que no es tanto un problema tecnológico lo que hay ahora, porque ya has visto que hay muchas plataformas, sino un problema de metodología formativa, de nueva formación, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Álvaro, has comentado que Udacity se inició o se formó cuando Sebastian Thrun dio una clase en abierto, creo que era sobre la inteligencia artificial en Stanford, lo subió online y a partir de entonces el fenómeno se viralizó, y de ahí se creó algo llamado los nanodegrees, que además creo que los nanodegrees es un término, corrígeme si me equivoco, que está registrado por el propio Udacity, es decir, es una terminología que solo podéis usar vosotros ahora mismo. ¿Tú sabes con cuántos nanodegrees contáis ahora mismo?
Nosotros contamos con 14 nanodegrees, que están ahora mismo en nuestro website. Tenemos más de 10.000 estudiantes cursando esos nanodegrees actualmente. Uh-huh. Y bueno, pues en cuanto a la cantidad, más que la cantidad, como ya has visto, nos enfocamos en que esos nanodegrees sean realmente, como digo yo, tengan el impacto que se supone que deben de tener. Ahí tenemos muchos ejemplos de personas que, sin tener algunos conocimientos previos y otros teniendo pocos conocimientos de tecnología, han dado un giro completo a su vida
y bueno, solo muchas veces hay que dejarles hablar para vender Udacity al mundo, porque es que realmente te emocionas escuchándoles.
Pero para que, digamos, los cursos tengan un impacto, aquí lo importante es sobre todo la calidad del profesorado que realiza dichos cursos. ¿Qué criterios se siguen a la hora de elegir a los formadores? ¿Cómo reclutáis a los formadores para hacer los vídeos?
Pues mira, nosotros tenemos un equipo de más de 60 personas en California trabajando en contenidos. Para que te hagas una idea del tipo de preocupación y de cariño con el que tratamos el contenido de Udacity. Una de las cosas que es importante transmitir es que Udacity siempre ha apostado porque el contenido en sí sea gratuito, de manera que tú puedas tener acceso a la información de manera gratuita y de información de calidad. Los profesores es gente pues normalmente relevante en el sector, como comentaba tu compañero antes, que tienen cierto background o cierto track record de experiencia en ese perfil profesional, que creemos que puede ser relevante para los alumnos, y luego se trabaja con ellos en cómo hacer llegar el mensaje, ¿no? Yo que llevo ya bastante tiempo haciendo formación en internet, me he encontrado con personas que son muy buenos profesionales, pero muy malos comunicadores, y que se ponen delante de una cámara y se les olvida todo, que es otra cosa que a veces pasa, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahí hay un proceso de trabajar en cómo se lleva el mensaje al alumno, ¿no? Y luego, bueno, pues ya te digo que una vez que el contenido está disponible, lo más importante de todo no es tanto el contenido, sino el cómo conectas con ese alumno para que vuelva mañana, para que no vea un vídeo y se vaya, para que no simplemente pase por encima como el que ojea un libro, sino que realmente quiera empezar el libro y se lo lea de principio a fin, ¿no? Ese es el reto. Entonces, eso es en lo que nosotros trabajamos y es lo que nosotros medimos y le dedicamos tiempo y muchas horas de trabajo.
Yo quería hacerte una pregunta ahora relacionada más bien con la parte, digamos, de pago, la parte fuerte que te da un mayor background de enseñanza. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para apuntarse, digamos, a un curso de pago y para uno de los 6 nanodegrees plus?
Los requisitos de cada nanodegree son distintos porque hay nanodegrees que son más avanzados y hay nanodegrees que son básicamente desde cero. Con lo cual, cada nanodegree tiene algunos requisitos previos. Bueno, no solo tiene esos requisitos, sino que también tiene cursos recomendados para poder superar esos requisitos. Es decir, que no simplemente cerramos la puerta, sino que lo que te decimos es primero mírate esto y lo otro, ¿no? En cuanto al nanodegree plus, es una iniciativa que por ahora está en Estados Unidos solo. Es un piloto que creo que es una de las pocas empresas que pueden tener este lujo, ¿no? De poder salir al mercado con una propuesta de valor tan atractiva como Nanodegree Plus, en el cual la oferta es la siguiente. Es decir, si tú te gradúas de un Nanodegree contratando en Nanodegree Plus y no encuentras trabajo en 6 meses después de acabar ese Nanodegree, Udacity te reembolsa todos los costes que hayas tenido hasta el momento con nosotros. Es decir, todas las matrículas que hayas ido pagando, te las reembolsa si no encuentras trabajo a los 6 meses de acabar. Ahí puedes ver la confianza que tiene la empresa en que el método funciona. Es decir, si no estuviéramos convencidos de que es formación de calidad, no podríamos hacer esa promesa, ¿no?
Viendo, por ejemplo, las empresas con las que se co-crean, con las que creáis los programas, tenemos a Google, Facebook, Amazon, GitHub, la verdad es que es un listado impresionante, empresas que quitan el IPO. ¿Tenéis algún tipo de plan de empleabilidad para los graduados que accedan a las bolsas de trabajo?
El plan de empleabilidad que tenemos con ellos es una solución muy sencilla y muy limpia, como me gusta a mí decir. Es realmente tú cuando acabas, lo que queremos es que lo antes posible puedas empezar a trabajar en ese perfil que te has estado formando, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que como son programas en perfiles que están hiper demandados en el sector privado hoy en día, y estoy seguro de que vosotros habéis oído cientos de historias de empresas que buscan desarrolladores o ingenieros de datos o especialistas en machine learning y cosas por el estilo,
Simplemente lo que estamos haciendo en Udacity es llegar a acuerdos que llamamos Hiring Partner Agreement con empresas que quieren contratar estos perfiles. Les damos acceso a una herramienta interna en la cual ellos pueden ver quiénes son nuestros graduados, dónde están, si están dispuestos a, bueno, pues a trabajar en remoto, a desplazarse, etcétera, y contactar directamente. Es así de simple y así de sencillo. Además, es una herramienta que es gratuita para las empresas, con lo cual es una mina de talento para ellas. Y la verdad es que está funcionando fenomenal. Es una maravilla. Con lo cual, realmente, más que un plan, es darles una herramienta más para que ellos puedan decidir su futuro, ¿no?
Totalmente, me parece increíble. Has hablado que además se hace en Estados Unidos, esperemos que pronto llegue aquí a Europa, que obviamente creo que es algo que hace falta, que una empresa como Udacity imparta ese tipo de cursos y tenga el alumno ese tipo de beneficio, porque me parece genial, sinceramente. Y hablando precisamente de Estados Unidos, es muy característico del mercado americano la competitividad y la motivación para el alumno. Entonces, yo he visto que tenéis una cláusula que beneficia a los graduados que concluyen el curso en menos de un año. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste?
Me parece que es el reflejo, además de lo que busca Udacity, ¿no? Al contrario que los programas tradicionales, en los cuales se fomenta casi más que cuanto más tiempo estés en ese programa mejor, en Udacity hacemos justo lo contrario. En Udacity queremos que haya un incentivo para que acabes tu programa lo más rápido posible y puedas ponerte a trabajar. Entonces, lo que hacemos es que si tú terminas tu nano degree en menos de un año, Udacity te reembolsa la mitad de la matrícula de lo que hayas pagado. Es decir, normalmente los nano degrees cuestan 199 euros al mes. Si tú acabas en 6 meses, pues se te dolerían los 600 euros que has ido pagando. 200, pues te devolverían 600 al final de esos 6 meses. Con lo cual, pues bueno, es un incentivo grande, ¿no? Para que acabes y te des relativa prisa, ¿no? También decir que tampoco buscamos que corran, porque no pueden correr. Como para poder superar las distintas pruebas, tenemos que asegurarnos de que han completado los proyectos con la calidad suficiente. No puedes simplemente darle al siguiente, ¿no? Que diría aquel, sino que necesitas haber trabajado en ellos y haber reflexionado y haber puesto en práctica todo lo que has ido aprendiendo. Los proyectos son una parte fundamental de Udacity y es uno de nuestras grandes, por así decirlo, valores que ponemos a disposición de los alumnos.
Hablando de la empleabilidad en España, veo que Udacity tiene cursos muy, muy prácticos, muy específicos, avanzados, de un determinado sector. Pero creo que en España, lamentablemente, como es algo que también, como hemos hablado ya en el primer programa, creo que estamos en el país de la titulitis, lamentablemente. Creo que hay muchos profesionales que si no eres universitario de tal tipo no se te valora. Creo que tenéis cursos muy, muy atractivos, pero tú que tienes, digamos, más experiencia y que estás levantando esto, por lo menos aquí en Europa, ¿cómo crees que valoran las empresas vuestros cursos?
Te lo voy a responder con un ejemplo, porque hace unas semanas, la verdad es que viví una de las historias que más refleja, ¿no?, esta nueva realidad. Uno de nuestros alumnos, que era alumno del Nano Degree de Frontend Development, entró a trabajar en una startup de tecnología después de haber estado, creo que, un año y 2 meses preparándose. Esta persona, antes de haber empezado el Nano Degree, vino a España a estudiar flamenco.
Creo que lo conocemos. ¿Es alemán, entonces, por casualidad?
Sí, con lo cual me imagino el currículum de este chico, ¿no? Es decir, experiencia profesional ninguna, pues trabajo anterior no sé qué podría poner, ¿no? Carrera universitaria, no sé. Y realmente estaba preparado para empezar, no te digo para ser un profesional experto, pero para empezar a trabajar como un junior en una empresa de tecnología, pues parece que sí, ¿no? Si no, no le habrían contratado. Con lo cual, creo que es un reflejo de la realidad que vivimos, ¿no? Y que para determinadas habilidades que son muy nuevas y que realmente no hay posibilidad de haber estado
muy preparado anteriormente. Cuando tienes programas que son rápidos y efectivos para prepararte, habrá empresas que sigan exigiendo los títulos tradicionales, que tienen su valor y aportan pues otro tipo de habilidades, pero habrá otras que necesiten cosas específicas que, bueno, pues puedan estar satisfechas con lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Yo ya te digo que no voy a ser quien diga que un título universitario no vale para nada, porque estaría mintiendo y además es parte de lo que yo he vivido, ¿no? Y valoro. Pero sí que es cierto que hoy en día la clave es que hay que mentalizarse de que un título no te vale para toda la vida y que lo que creo que debe de conocer la gente es la cantidad de opciones que hay hoy en día para poder aprender a diario y poder estar al día de lo que ocurre en tu sector y en tu ámbito profesional. Yo soy, como digo yo, creyente y practicante de esto. Yo a diario entreno en muchos sentidos de mi vida y defiendo que si tú quieres ser bueno en lo que haces, da igual el título que tengas, vas a necesitar seguir entrenando. Entonces Udacity es una plataforma para ello y estoy seguro de que cada vez más esa mentalidad de entrenar cada día llegará a las empresas españolas, ¿no? Yo lo veo a la mía, o sea, Udacity, como os podréis imaginar, es algo que se lleva a fuego, ¿no? tomamos nuestra propia medicina.
Totalmente. Precisamente, además, sobre lo que has comentado, que la universidad sigue siendo importante, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que, obviamente, sigue siendo un pilar fundamental del aprendizaje, sobre todo en muchas carreras, pero creo que hay sectores como el desarrollo o el machine learning. Yo, por lo menos en España, no conozco que haya una carrera universitaria que sea machine learning o big data o analytics. Entonces, son más cursos especializados, másters, y creo que ahí jugáis un papel fundamental vosotros y otras muchas plataformas, pero es que ese tipo de situaciones a día de hoy es muy difícil corregirlas, sobre todo porque avanzamos tan rápido en este sector, en el sector IT, y en cambio la formación, llamémoslo universitaria en este caso, no tiene esa capacidad de cambiar el programa, lo tendría que cambiar 3 veces al año. Es complicado en muchos casos.
Una cosa que me gusta siempre comparar en la educación es con otros sectores, ¿no? Que es lo que estamos viendo que está ocurriendo con otros sectores. Ya sabes que a mí el tema de la economía colaborativa es algo que me llama la atención y que observo con mucha atención. Pero en el fondo, lo que está ocurriendo en otros sectores, como puede ser pues, la hostelería con Airbnb o el transporte con Uber, es un poco lo mismo, ¿no? Comentábamos antes, pues habrá gente que necesite títulos tradicionales y carreras establecidas de toda la vida y habrá empresas que necesiten algo que les resuelva el problema de manera más rápida y más sencilla, más económica, que es un poco lo que ocurre con Airbnb. Es decir, hay gente que necesita un hotel y hay gente que no necesita un hotel. Y no necesita lo que todos los extras que a lo mejor un hotel te da, ¿no? O igual que ocurre con un taxi. Hay alguien que necesita un taxi, pero también hay alguien que simplemente necesita desplazarse de un sitio a otro, ¿no? Y le da igual otra serie de cosas que no le importan, ¿no? Y pues un poco yo es que veo una correlación muy clara, ¿no? con la educación. Una cosa es la formación tradicional. Para mí estamos en un momento en el que hay una nueva formación. Hay una nueva formación que tiene una velocidad distinta, que tiene unos formatos distintos y que tiene un valor distinto. Y yo creo que acabará, pues bueno, como estamos viendo, ¿no? A base de resultados, buscando su sitio, ¿no?
Hablando de la economía colaborativa, que lo que has dicho me ha recordado un dicho que leí hace poco, una frase que leí hace poco diciendo que, bueno, que este proceso es imparable y que entonces la economía colaborativa iba a ser lo que Wikipedia había sido para los vendedores de enciclopedias. La economía colaborativa iba a ser lo mismo, digamos, BlaBlaCar para el transporte, Airbnb para los hoteles, etcétera, ¿no? Es decir, va a ser como un meteorito a los dinosaurios, por así decirlo. Con lo cual da la sensación que el tema de la economía colaborativa está empezando, va a más, esto es imparable, estamos entrando en un nuevo periodo de formación, como has dicho tú, en el cual te requiere conocimientos continuos. ¿Tú hacia dónde crees que va esto los próximos años? ¿Tú crees que, por ejemplo, en el año 2020, que está a la vuelta de la esquina, o en el 2025, habrá profesionales de 55 o 60 años reciclándose las nuevas tecnologías?
Yo creo que todos nos vamos a reinventar más. Uh-huh. Y vamos a tener
distintos perfiles y distintos roles a lo largo de nuestra vida y digamos, pues eso va a hacer que todo sea más dinámico. Vas a cambiar más de trabajo, vas a tener un trabajo seguramente que como lo cambias más, tendrás la oportunidad, otra cosa es que elijas o no, pero tendrás la oportunidad de dedicarte a lo que más te guste, porque ya te digo, imagínate que tú y esta situación la han tenido muchísimos millones de personas, ¿no? Tengo un trabajo que no me gusta, pero que es estable, ¿no? ¿Cuántas veces habremos oído eso? Uh-huh. El que el trabajo sea menos estable es un síntoma negativo generalmente, pero si lo miras desde otra perspectiva, cuando no tienes ese peso, ¿no? De saber que es seguro, te arriesgas más. Y te arriesgas más normalmente implica que buscas algo en lo que creas que eres el mejor o que creas que eres bueno, con lo cual también eso genera una oportunidad, ¿no? De dedicarte a lo que más te guste en ese momento. Y como lo que estamos viendo es que puedes descubrir algo que te guste mucho que hace 2 años no existía, pues es posible que digas, oye, pues es que yo realmente he visto, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Uh-huh. Yo he visto que lo que me gusta, hay muchas personas que habrán visto que lo que les gusta es ser Instagramer o YouTuber, que eso es algo que hace unos años no se habría planteado nadie. Y bueno, pues si realmente hemos visto muchos ejemplos en YouTube de personas que son apasionados de lo que hacen y que pueden vivir perfectamente de lo que les gusta, si pues bueno, trabajan por ello y se dedican por y para ello, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos yendo es hacia una sociedad en la que cada vez va a ser más difícil trabajar en algo que no te apasione, porque va a haber menor estabilidad y una mayor competitividad, lo cual pues creo que beneficia a empresas como la nuestra o como todas las que habéis nombrado antes, que son más dinámicas y que te permiten que si quieres el día de mañana estés conduciendo un coche o poniendo tu casa a disposición de huéspedes.
Totalmente. De hecho, lo que has comentado me recuerda mucho una predicción que hizo alguien diciendo que, no sé, el periodo, pero imagínate, en 20, 30 años, la mitad de los empleos que existirán todavía no tienen nombre. Para cuando eso ocurra, tenemos que estar preparados, tenemos que salir de nuestra zona de confort y tenemos que formarnos y estar atentos a estas oportunidades.
Mira, yo siempre trato de pensar en la época de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era médico de un pueblo de Castilla. Claro, tú, si vivías en un pueblo de Castilla hace 80 años, 90 años, las posibilidades de dedicarte a cualquier tipo de trabajo eran muy limitadas, ¿no? Es decir, tú podías ser panadero, podías ser albañil, podía ser médico, cura, del bar, ¿no? Piensa en las cosas que tenía, ¿no? Un pueblo en aquella época. Y ahora vente al momento actual y piensa todo lo que puedes ser. Es un orden de magnitud que ha cambiado en 2 generaciones. Y es un estrés también al que nos estamos teniendo que enfrentar estas generaciones, ¿no? Es como dicen, eso de la sobreoferta, ¿no? Cuando tienes demasiadas opciones, te bloqueas y no sabes muy bien qué elegir. Generalmente más fácil elegir entre 5 opciones que entre 500, ¿no? Porque dices, madre mía, ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces, yo creo que es una realidad que ha cambiado y que todavía nos estamos adaptando. Por eso es cada vez más complicado saber desde el primer momento a qué te vas a dedicar toda tu vida. Yo, en mi caso, como digo yo tengo un norte, ¿no? Es como mi brújula. Para mí siempre ha sido el aprendizaje, porque creo que cuando tú te dedicas a aprender, pase lo que te pase, siempre, nunca te vas a hundir, por muy mal que te vayan las cosas, siempre vas a poder aprender de ello y seguir adelante. Entonces, es como mi guía, ¿no? Yo todo lo que me ocurre, como digo, yo me pongo las gafas del aprendizaje y digo, vamos a ver qué puedo aprender de esto y para lo siguiente. Y bueno, pues no sé realmente. Ahora estoy llevando la expansión de Udacity a Europa. Antes estaban en una startup de educación, pero sé cuál será el tema alrededor del cual girará mi trabajo, pero yo no sé cuál va a ser mi trabajo en 10 años.
Totalmente de acuerdo. Además, más en este sector, precisamente, que cambia como como he dicho antes, tan rápido. Además, me parece muy motivador el hecho de que constantemente te tengas que autorreciclar, por ejemplo, en mi caso como frontend, porque cada año hay una nueva tecnología que va a cambiar el mundo y va a ser súper revolucionaria, y si no la aprendes parece que te quedas atrás. Y además, es, bueno, a mí es de lo que más me ha llamado de este sector precisamente. Lo comento siempre porque es que eso de forzarte todos los días, dedicarle unas horitas a aprender cosas nuevas, es lo que dices tú. Si de cara a un futuro dejas de ser frontend, porque el frontend desaparece, pongámoslo así, ya llevas un background de constante aprendizaje y ese puntito diario, poquito a poco, te puede hacer perfectamente cambiar de carrera, de sector, porque estás acostumbrado a aprender y además, en mi caso, por ejemplo, lo disfruto. Sobre el cambio constante, quería preguntarte, ya que, como he dicho, todas estas tecnologías cambian tan sumamente rápido, ¿tenéis algún curso, una nanodegree que digáis, bueno, ahora no es el momento, pero sabemos que a lo mejor dentro de un tiempo puede ser adecuado lanzarlo?
Bueno, sí, estamos trabajando en varios. De hecho, pues tú piensa en qué tecnologías están ahora mismo emergiendo y puedes ver los nanodegrees de los próximos meses, ¿no? Es decir, esa es nuestra guerra, ¿no? Es el estar donde esté el próximo conocimiento que hay que masterizar, ¿no? Es decir, cosas que ahora mismo están empezando y que pues la información está dispersa, es difícil encontrar. Lo que comentabas tú con Machine Learning ha sido un ejemplo de libro para nosotros. Nosotros tenemos uno de los primeros programas de Machine Learning que existen, más que nada porque el fundador de Udacity es un experto en inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, ¿no? Al final siempre tiene sus debilidades, ¿no? Todo en cuanto a temas, ¿no? Pero está claro que estaremos donde estén los nuevos descubrimientos, donde esté el nuevo conocimiento y donde esté la nueva demanda profesional. Pues así de simple y así de difícil también, porque con tanto ocurriendo a la vez, muchas veces el problema es priorizar en qué es lo que te vas a centrar. No sé si lo piensas, realmente es muy poco tener 14 programas. Es muy difícil solo impartir 14 programas de aprendizaje con todas las cantidades de tecnología que hay hoy en día. Tú que eres frontend, podría haber 14 solo de tecnologías frontend, o de framework de frontend, pero al final, pues bueno, el escoger, filtrar, yo creo que es una de las cosas que van a tener importancia en internet en los próximos años, es el filtrar el ruido y ayudarnos de herramientas que nos filtren el ruido para lo que realmente nos interesa, porque hay demasiado ruido.
Hay demasiado ruido y estaremos donde estén las nuevas tecnologías. ¿Tú crees, Álvaro, como dijo el fundador Sebastián Frun, que algún día el proceso de aprendizaje será tan satisfactorio y adictivo como lo es hoy en día jugar a los videojuegos?
No claro. Tengo ninguna duda. Yo digo que, y en esto me has tocado la fibra sensible, porque es que soy un convencido de que aprender tiene que ser atractivo. Y que, como digo yo, el momento Starbucks ese, ¿no? Que hace que cuando tú entras en un Starbucks y te sientas, te apetezca estar ahí y digas, ¿no? Ese efecto cool que se genera, ¿no? Que no tiene en otras cafeterías. Eso es algo que en la educación va a ocurrir. Estoy seguro que va a haber un sitio donde te apetezca ir a aprender y donde te llame la atención y digas, pues que no puedo quitarme esto de la cabeza, que es un poco lo que pasa con los videojuegos. Cuando estás enganchado a un videojuego, no se te va de la cabeza y estás pensando todo el rato en jugar a ello, ¿no? Yo creo que se va a conseguir, y se va a conseguir que la educación sea muchísimo más atractiva, y es uno de los retos para mí de nuestra época, de nuestra generación. Es el cambio de la educación hacia algo que, en lugar de ser impuesto, sea buscado y sea, pues eso, atractivo. Y ahí, bueno, yo que soy, como os decía, creyente y practicante, yo tengo ahora mismo a lo mejor del orden de 20 o 30 aplicaciones instaladas en mi ordenador, en mi móvil, de distintos aprendizajes, tanto mental como físico, ya te digo, desde brain training hasta mindfulness, pasando por coding y te podría decir hasta deportivo, ¿no? Es decir, y te digo que hay muchas empresas trabajando en esto, mucha industria trabajando en cómo conseguimos que la gente aprenda mejor y le apetezca aprender. Y para mí hay otra pregunta fundamental, que es algo que a mí me gusta dedicarle mucho tiempo, y es cómo ayudamos a la gente a sacar tiempo para aprender. Para mí es como el punto clave.
el ayudar a que en tu rutina diaria haya espacios para el aprendizaje. Creo que es una parte donde podemos ayudar mucho. Yo os lo digo porque personalmente llevo años trabajando en esto conmigo mismo para dedicar espacios de mi día a día al aprendizaje, y es como el gimnasio. Al principio cuesta mucho y te duele todo y es poco natural, ¿no? Pero cuando entras en la rutina cada vez te va costando menos y es exponencial el crecimiento personal que tienes cuando dedicas parte de tu día a aprender.
Totalmente de acuerdo contigo, vamos. Es que yo sigo tu misma filosofía. No puedo estar más de acuerdo. Bueno, ahora para ir terminando, vamos a hacerte una serie de preguntas rápidas que nosotros llamamos ráfagas. Entonces son 5 preguntas muy breves, que contestes como te sea más cómodo. Así que pasamos a ellas.
Dinos una persona que te haya inspirado.
Es que hay tantas. No me podría quedar con una. La verdad es como hacerle un feo a todas las demás. Yo te diría que quizás por la cercanía y por el grado de impacto que ha tenido en mi vida, pues seguramente mis padres.
Muy bien.
Ahora dinos un recurso online, una página web o un blog que consideres imprescindible.
El tema que más te apasione.
Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de elegir a nuestro próximo entrevistado, ¿a quién elegirías?
Se me viene a la cabeza Felipe, de Jovan Talent. Se me viene a la cabeza Miguel Arias, de CartoDB. Sergio Álvarez, que son gente que conocen muy bien estos temas de desarrollo de producto. Se me ocurre Sergio Cortés, Barcelona. Os podría dar una lista de 100.
Dinos un tema que consideres oportuno que tratásemos en el programa.
¿Cómo encontrar el tiempo para aprender cada día?
Bien, lo podemos llamar gestión de tiempo y así queda mucho más cool en el título del programa. Álvaro, ya para concluir, ¿dónde podemos encontrarte y seguirte en internet?
Bueno, alvarosanmartin.com y @alvarosanmartin.
Perfecto.
Pues muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo, de verdad. Recomendamos a todos los oyentes que hagan algún curso en udacity.com, porque sinceramente yo mismo los he probado y no es peloteo, simplemente considero que el que los hagan profesionales reputados que a ti te llamen la atención es un punto muy importante, que sigan investigando por las páginas web de internet y que podéis ayudarles a cambiar su vida. Así que muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias a vosotros.
Recomendaciones, el espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web.
Bueno, hablando precisamente de cómo desarrollarte y cómo aprender como desarrollador, ya sea web o de aplicaciones, hoy voy a compartir un recurso que a mí me ha sido de mucha utilidad, como es freecodecamp.com, en el cual te permite aprender HTML, CSS3, JavaScript, bases de datos, Git y GitHub, Node.js, React.js, React.js y D3. Para ello, tienes que elegir uno de los pads, como ellos llaman, que son tres en este caso, la parte front, la parte back o la parte de representación de datos, en este caso se usaría con D3. Y para ello tienes unas horas, en este caso en la parte front, que es la que yo he hecho, son 800 horas, nada más y nada menos. Y si completas los tres pads, te permiten trabajar en proyectos reales con ONGs, lo cual colaboras, digamos, de una forma voluntaria, pero por otro lado trabajas en proyectos reales, lo cual ya es un paso muy grande.
Muy bien, pues para diseñadores yo hoy les recomendaría que se dejen caer por la página de designcoach.com, repito, designcoach.com, que es una página que reúne bundles, o lo que nosotros llamaríamos packs, de diversos elementos, por ejemplo, tipografías, ilustraciones, pósters, mockups, fondos, etcétera. Uno de los problemas que tenemos los diseñadores a la hora de reunir biblioteca de recursos es que las tipografías de calidad o las ilustraciones vectoriales de calidad suelen ser muy caras. Entonces, lo que hace DesignCats es reúne diversos packs especializados, por ejemplo, en fondos, en ilustración, en tipografías para web, lo que sea, y te ofrece un descuento del 95%. con lo cual puedes hacerte con un pack muy interesante. Hay de todo, hay pepitas de oro y hay morralla, lógicamente, pero por, digamos, el precio de una sola tipografía puedes obtener legalmente 36 tipografías e ir construyendo poco a poco tu propia biblioteca de recursos. designcats.com. Yo os recomiendo que os dejéis caer o que os afiliéis a su newsletter. Todas las semanas os envían una oferta, si os interesa podéis comprarla y si no, pues directamente ignorarla. Pero es interesante saber qué tipos de recursos puedes comprar y además hacerlo por un precio realmente competitivo.
Recordad que podéis encontrar los links del programa y las recomendaciones en nuestra página web y en las notas del programa.
Y si os ha gustado, no olvidéis darle al like en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Compartid el programa en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, esperamos vuestros comentarios en nuestra página web.
Nada más, esperamos encontrarnos próximamente en la red. ¿Algo más que añadir, Gaby?
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com, en Twitter como @wicodesign y en Facebook como wicodesignpodcast. Esperamos veros los martes cada dos semanas. Muchas gracias.